Bienvenidos a nuestro programa. El martes 17 de febrero de 2015, en la CEMI de Madrid, tuvo lugar la charla Libertad y Seguridad en la Europa de hoy, a cargo de don Jacobo Israel. Les invitamos a escuchar la grabación.
Todos conocemos a Jacobo, pero quizás si hubiese que destacar algún rasgo de su trayectoria, porque por supuesto ha sido empresario, escritor, articulista, ha sido presidente de la Comunidad Judía de Madrid del 2001 al 2008, ha sido presidente de la Federación de Comunidades Judías, ha fundado la revista Raíces, ha sido el primer director de Radio Sefarad, es editor, agradezco que además fue ellos que editaron mi libro. Entonces, es sobre todo, yo creo que con decir esa frase, un gran conocedor, pero sobre todo un gran divulgador de la cultura judía. Y eso es algo que le tenemos que agradecer, porque es lo que decíamos antes. El conocimiento genera siempre empatía, no inmediata, sino de forma sistemática. Entonces le vamos a recibir con un gran aplauso y muchísimas gracias por esto.
Que dar un aplauso a vosotras por estar año tras año y semana tras semana aquí.
Eso sí.
En primer lugar, muchas gracias. Cuando Iván me pidió que hablara aquí sobre algún tema que se me ocurrió este porque había ocurrido lo de París. Yo lo había incluido, no había ocurrido evidentemente lo de Copenhague ni lo de Libia. Yo había incluido este tema en unas tertulias que animo, que tratan en realidad de dos temas fundamentalmente. Uno, pensamiento filosófico judío contemporáneo, y otro, los escenarios y los retos de nuestro mundo actual.
Sí, porque no sabes qué pasa, el fondo se oye mal.
Se oye mal. Y yo no hablo fuerte.
Por eso te...
Y entonces pensé que este tema era un tema muy, digamos, del día. Porque además tiene muchas dificultades. Es un tema complejo, y es más complejo en Europa, donde hay una legalidad que se ha ido haciendo más estricta a partir de la Segunda Guerra Mundial, precisamente por lo que ocurrió, precisamente por la facilidad con que se pudo excluir a los judíos en Alemania y en otros países de la nacionalidad y de sus derechos, y por los que se pudo llegar a esa barbarie. Y además porque hay una tradición en gran parte de Europa, como hija del derecho romano, de que todo está codificado. Es decir, hay un derecho casuístico, el derecho de los países anglosajones, pero hay un derecho muy codificado, que es el derecho romano y los herederos del derecho romano, y en gran parte de Europa es heredera de este derecho romano. Y entonces hay numerosas leyes que dificultan la lucha contra el terrorismo, y fundamentalmente contra este terrorismo que estamos teniendo ahora, que es el terrorismo de origen islámico radical, y que atenta a la población civil. Quiero decir que había a lo mejor tipos de terrorismos que atentaban contra los militares o contra la policía o contra, digamos, los exponentes de lo que ellos llamaban su contrario, pero contra la población civil en realidad es un terrorismo de nuevo cuño que aparece y que es realmente preocupante. Porque además el Estado tiene la obligación de albergar y de cuidar de su población civil, y sobre todo de que no mueran. La muerte es lo prohibido, la muerte es lo realmente tremendo. Es decir, que si hay ataques a la propiedad privada, bueno, esos ataques pueden tratarlos normalmente los jueces con tiempo, y además son difíciles de prevenir, y además tampoco se pueden prevenir hasta que sucedan. Pero el terrorismo exige una prevención, y esta prevención exige, exige más cosas que una prevención, pero esta prevención exige un cambio legislativo complejo. Y este cambio legislativo es, procede además de los temas a los que, ¿cómo se puede combatir el terrorismo con un cierto éxito? Porque este es el tema, todo el mundo dice desde los primeros momentos, hay que ganar esta batalla sin perder las libertades. Y bueno, pues cuadremos el círculo, ¿sabes lo que quiero decir? No hay forma de hacerlo sin modificar el marco legislativo. No hay forma de hacerlo. Y en primer lugar porque hay un tema que es que sin información no se puede prevenir. Podemos prevenir cuando estamos informados, pero si no estamos informados, ¿quién previene? ¿Y cómo se obtiene la información? Es otro uno de los temas. Claro, la información se previene en la suposición de una población o de un grupo de personas o de un subgrupo de personas que son, digamos, cómplices o facilitadores de este tema y en someterlos a determinadas limitaciones en las escuchas, etcétera, etcétera. Y esto hay que hacerlo legalmente, porque evidentemente pues también hay que pensar que si por cualquier motivo empiezan a tomar con los acuerdos de escuchas telefónicas, pues el uso que esto se puede hacer puede ser muy diverso. Es decir, lo hemos visto incluso en temas que parecen anodinos y que son civiles y que por lo tanto tienen menos importancia, ¿no? Pero yo recuerdo cuando el tema del dinero negro era muy importante. Bueno, pues el tema del dinero negro ha ocurrido que ya no es solamente el tema del dinero negro, es el tema del dinero negro, el tema de los impuestos, el tema... Quiere decir que las sociedades van aprovechando la información que tienen de las anomalías, pero no solo para el objetivo que se habían marcado, sino para otros objetivos de paso. Y esto es peligroso, porque realmente una cosa es que uno someta a la población susceptible de ser terrorista a las escuchas y otro es que además, no solamente para eso, sino para otros temas. Y eso es complejo. Y evidentemente tiene que haber un aspecto, una fiscalía y una corte especial para estos temas, pero además teniendo en cuenta que el Código Penal y el código, digamos, de uso tiene que apoyarle, porque si no es complejo. Evidentemente, esta población, fundamentalmente de lo que estamos hablando, es la población, está dentro de la población islámica. Es evidente que no todos los musulmanes son terroristas, pero es evidente que todos los terroristas yihadistas son musulmanes. Esto nos puede costar, nos puede resultar difícil de aceptar, pero esta es la realidad. Es decir, y que muchos de ellos son ciudadanos europeos. Y esto es real. Es decir, entonces, ya por esa parte hay un tema. Es decir, bueno, y si se pone a esta población, es que va a estar sometido solo para ese tema, o cómo se pone, o en fin. Y por otro lado, la información no es solamente de las escuchas telefónicas, o de los controles de los emails, o de la parte de la... Esta, no, primero hay que tener una información, digamos, de delación. La policía siempre ha tenido delatores, es decir, lo que pasa es que eso está en las cloacas del Estado y nadie lo dice, pero los delatores del terrorismo además tendrían que tener un cierto apoyo jurídico por parte del Estado, porque esa delación es la que previene. Entonces esto también hay que legislarlo y tratarlo. Entonces, bueno, eso está muy en contra de determinados espíritus, porque claro, todo el mundo acepta que en realidad hay cloacas del Estado. Es decir, cuando hablamos, es decir, los servicios secretos que son cloacas del Estado. la delación y parte de la acción policial, que es también. Pero bueno, no queremos oír de eso, porque queremos ver nuestro mundo bonito, nuestro bello mundo, y no nuestro... ¿Me oís?
Sí, pero no sé lo que es delación.
Delación es delatar.
Acusar.
Delatar, acusar.
Sí, sí.
Al-Shanán.
Entonces, esto también exige un cambio. Y luego, por otro lado, estamos, y fundamentalmente en el territorio europeo, con otro problema que hemos eliminado, que han sido los controles fronterizos. Primero hemos eliminado los controles internos, porque no había, había muchos países que tenían controles internos en sus ferrocarriles, en toda la movilidad, durante mucho tiempo. Es decir, bueno, la Unión Soviética lo tuvo hasta que todavía no sé si no continúa, vamos, es decir, por tal. Entonces, pero en Europa no solo se han eliminado a nivel nacional, sino que se han eliminado a nivel internacional. Entonces, alguien puede hacer un ataque en un país, y de hecho como ha ocurrido, y marcharse a través de otro a otra parte. Sean los ejecutores, o sean los ayudantes, o sean los que les venden armas, o sean sus ayudantes para el arma. Y todo eso obliga a un cambio también legislativo que ya no es solamente nacional, que es también internacional y que toma a muchas naciones europeas. Entonces, esta es la parte compleja de por qué esta realidad no se puede realizar. Y luego también hay otro fenómeno en Europa. Claro, Europa es la Unión Europea, pero la Unión Europea es una entelequia, es decir, es una entelequia en la que hay el euro, hay unos organismos que han logrado, digamos, una cierta representación, hay un parlamento, hay una directiva, las directivas llegan a los países tienen que aplicarlas, tardan en aplicarse todas las directivas que se hacen, etcétera, etcétera. Y el macrogobierno, llamado macrogobierno europeo, es muy común, vamos, es para temas comunes, para la investigación y el desarrollo, para temas, digamos, normativos de sectoriales de la industria o de la banca o de tal, pero en realidad no hay un país, y tampoco hay un país en los servicios de información. Y cada servicio de información hay, y cada ejército es independiente, y por lo tanto, pues funciona de forma independiente. Y esto hace, dificulta mucho también el contacto y la prevención. Y ahí, de ahí el gran dilema que se plantea en el occidente europeo. Es la primera vez que la población civil como tal es atacada. Y además, y da la impresión de que por los dos últimos atentados y por algunos otros aislados que ha habido, que toman no a la población civil, pero fundamentalmente a dos elementos que son bastante claves. Uno, los que son la libertad de expresión, que uno puede estar de acuerdo o no con la blasfemia. Yo no soy de los que creo que blasfemar sea bonito, pero no creo que blasfemar deba ser perseguido. Es decir, a mí cuando me dicen los temas como el aborto, también les digo no, si el problema no es estar a favor del aborto, es estar a favor de la despenalización del aborto. ¿Quién va a penalizar? ¿Quién va a meter a una mujer en la cárcel porque haya abortado? Este es el problema. Es decir, entonces no estamos hablando de la... estamos hablando de la despenalización de un tema, no estamos hablando de que uno esté a favor de... Entonces hay una enorme dificultad, como digo, en acoplar la legalidad a la prevención necesaria, pero al mismo tiempo hay dos fundaciones, y una de ellas con un gran poder mediático, y me refiero a lo de la libertad de expresión, es decir, que es evidente que la muerte de que ha ocurrido en París, o la muerte de Charlie Hebdo, o la muerte del director de cine del Centro Cultural Daniel, pues evidentemente pone en pie a la prensa. Y afortunadamente, y digo afortunadamente, airea la necesidad de la prevención. El otro grupo, desgraciadamente, somos los judíos, es decir, y esto está claro, vamos a decir, y esto, no tenemos ese poder mediático, y como, y la gente se ha acostumbrado a que mueran los judíos en actos terroristas. Siempre hay un lamento fuerte, un primer ministro que acude a los entierros, o un ministro de interior que ocurre a los entierros, pero en realidad no tenemos ese poder mediático. Además, mucha gente supone que eso ocurre porque realmente el tema de Israel y el tema palestino, y mezclan todo, y entonces ahí hay un trasfondo mucho más complejo. Pero aparte del tema, el tema judío, que realmente levanta también en Europa una historia precedente, con muchos precedentes, la propia profanación de las tumbas en Francia el otro día, no es la muerte, pero es también una medida de lo que está sucediendo, ¿no? Sí, son muchas tumbas. Pero lo que quiero decir que con esto es que aquí están atacados dos elementos: la libertad de expresión, por un lado, y fundamentalmente la libertad de expresión que ataca algún seña islámica, porque evidentemente reírse de Jesús y de Dios de los cristianos y del Dios de los judíos es gratis, y nadie se ofenda. Se ofenderán mucho, pero nos aguantamos.
Forma parte de la misma medida. Es que no se ha hecho a Moisés con cabeza de burro, se ha hecho a Mahoma con cuerpo de perro.
Pero si pusieran a Moisés con cabeza.
¿Has visto las portadas de Charlie Hebdo?
Sí, también lo he visto. Bueno.
Pero las tres religiones, una vergüenza.
No, pero es igual. Si yo lo que creo, no es que esté uno al derecho, no es que esté uno a favor de la. Sigo pensando que no está uno a favor de la blasfemia. Sigo pensando que está uno a favor del derecho a blasfemar. Y del derecho a no penalizar y a no meter en la cárcel por la blasfemia. Porque no estamos en una sociedad religiosa, porque estamos en una sociedad laica. Y porque creo que, afortunadamente, es una sociedad, en este sentido, mucho más abierta, y tenemos que aceptar que se rían de nosotros. Y cuando no nos queremos reír nosotros mismos, vamos a decir que también nos podemos reír, que no pasa nada, vamos a decir que
así sobrevivimos.
Así sobrevivimos, claro, es decir, riéndonos de nosotros mismos, es decir, hay que tener humor
pero también en la ley cabe que haya cosas para castigar, digamos, la blasfemia, pero no la muerte o el atentado.
Por supuesto, si alguien se encuentra, que ha sido lesionado en el honor o en los derechos, como en el honor personal o como tal, ahí tú puedes entablar un juicio, y un juez pues lo declarará, no lo declarará, pero no matar. Es decir, esto es la
obviamente, pero uno sabe contra quién se
¿por qué no dejamos las preguntas para el final?
No, si yo creo que este tema da para muchas preguntas, y evidentemente las opiniones pueden ser muy diversas. Yo no estoy de los que creo. Yo, mi planteamiento era plantear el problema, el fuerte problema que tienen los judíos en Europa, que es con respecto al terrorismo yihadista, Y luego, pues, que cada uno dé su opinión y libremente. Yo daré la mía, pero que es una más, ¿no? Es la mía, no es nada más tal. Yo lo que sí que creo que en el tema de los judíos, llueve sobre mojado. En Europa llueve sobre mojado. Europa empezó el siglo XX con 11 millones de judíos, de los que si apenas quedan ahora mismo 2 millones de judíos, después de que más de medio millón de judíos inmigraran en Europa desde el norte de África, y realmente, ¿hacia dónde va el judaísmo europeo? Y esto es un tema muy complejo, muy, muy complejo, muy, muy complejo. Mucha gente se molesta cuando Netanyahu dice veniros a Israel. Yo no es que sea un partidario de Netanyahu precisamente, ¿eh? Es decir, lo quiero decir aquí para que no haya dudas sobre él. Pero creo que en realidad está diciendo algo que es real, es decir, Israel se creó como refugio del pueblo judío, si realmente no se encuentran seguros, puede ir. Esto es así, es decir, yo no es que esté a favor de que cada vez que haya un atentado se inste a los judíos europeos, pero lo que es realidad es que la población judía está saliendo de Europa.
Naturalmente.
Entonces, y esto es una realidad, sobre todo los jóvenes están saliendo de Europa. ¿Por qué? Porque muchos motivos, vamos a decir, el motivo de la inseguridad, el motivo de la dificultad que ya tenía la vida judía en Europa, porque la vida judía en Europa, por muchos de los países, pues era muy limitada, porque claro, mantener el judaísmo no es tan sencillo, porque no hay una población como para mantenerla, no hay, en fin, hay dificultades intrínsecas, pero si a esta dificultad intrínseca le añades las dificultades extrínsecas que estamos sufriendo desde hace tiempo, porque no nos damos cuenta, pero al final, ¿qué sentido tiene que una sinagoga sea como un búnker? No tiene ningún sentido que tengamos una medida de seguridad extraordinaria en nuestros colegios, nuestra sinagoga, como si la vida para hacerlo tuviéramos que tener protección policial. Entonces, policías a la puerta del colegio, policías a la puerta de la sinagoga. Esto empieza a ser pues, una vida asediada. Y empezó a ser una vida asediada hace muchos años. Lo que pasa es que entonces era un asedio de temor. Y ahora el asedio ya no es tanto el temor como la realización de ese temor, que es mucho peor. Entonces, yo en esto creo que el tema yihadista va a ser uno de los elementos de una, no diría una total emigración judía europea, pero sí que habrá una emigración europea, una parte de la población judía europea que emigrará. Unos emigrarán hacia Israel y otros emigrarán hacia otros países que probablemente por el hecho de tener, y digo, por el hecho de tener un derecho más casuístico, pueden atacar más estos elementos sin necesidad de unos cambios legislativos tan grandes que necesariamente se van a dilatar en el tiempo. ¿Qué está ocurriendo? Que no se dilatan en el tiempo porque han puesto a trabajar a las cloacas del Estado, pero sin basamento legal, y eso también es peligroso, vamos a decir que sin base legal, pero eso también es peligroso. Entonces, estamos en un momento crucial. Nos han colocado delante de un tema que no va a tener fácil solución. Es más, luego podemos hablar de lo que cada uno piensa, pero yo creo que esto tendrá una solución muy dramática para Europa, para el Islam en Europa y para los judíos de Europa. Es decir, no solamente. Y bueno, y este es el tema, es decir, la necesidad de que la población entienda, muchos políticos lo han entendido ya, es decir, que es necesario cambio legislativo para poder actuar y prevenir la muerte. Porque evidentemente la delación siempre existió, pero cuando uno dice va a cometerse un delito en un lugar, pues la policía lo que puede hacer es estar allí para si ocurre, y acudir si sucede. Pero en el terrorismo no es así. En el terrorismo está atacando a la población civil. Cuando llegue ya pueden haber muerto. Es decir, entonces la prevención tiene un carácter mucho más, efectivo, y hay que actuar preventivamente. Quiero decir, que uno puede incluso hacer detenciones preventivas o detenciones administrativas, y todos estos cambios tendrán que hacerse. Pero todos estos cambios van a llevar mucho tiempo en Europa. Mucho tiempo. Y eso tenemos que saber. Y por lo tanto, van a seguir habiendo atentados. Se pondrá el grito en el cielo, y los políticos pondrán el grito en el cielo, y los periódicos también. Pero en realidad, mientras no los haya, y mientras no haya una efectiva prevención, nada va a ser evitado. Todo lo que tenga que suceder va a suceder. Y esto es una cosa clara. Y este es el mundo que nos ha tocado, que no es un mundo muy bonito. Es decir, pero es lo que hay. Es decir,
Lo sabio peor.
Este, lo que pasa es que se toma. Estás viendo el artículo del País del otro día. Muy interesante. Muy interesante. Es decir. Sobre la religión y la violencia. Pero esto no es solamente la religión, esto es algo que excede de la religión, que es la utilización política de la religión para determinado fin. Convengamos que las religiones todas han sido usadas políticamente, No pensemos que las religiones no han sido usadas políticamente. Todas las religiones han sido usadas políticamente. Y algunas, para incrementar su poder, y otras para atacar en determinados momentos a otros, etcétera, a los grupos externos, y esto es así. Pero esto ocurre en el siglo XX, en una sociedad como la europea, que era una sociedad que se suponía liberal y que había llegado a la posmodernidad, es decir, en un cierto sentido. Plural, donde se suponía que se podía ser multicultural. Yo siempre he estado en contra de la multiculturalidad. Yo digo, la pluralidad es una cosa, la multiculturalidad es otra cosa. No tiene nada que ver. Uno tiene que, lo que puede ocurrir en una minoría es que, además de pertenecer a la mayoría, haya una cultura minoritaria, y esto se debe mantener. Yo de hecho como dices tú, bastante por mantener esa cultura minoritaria. Pero una cosa es que la cultura minoritaria, y otra cosa es que el idioma de expresión, el aspecto y la esto no sean los habituales de la sociedad en la que vivimos, los comunes. No estoy hablando de los específicos de los otros, sino los comunes de todos. Y eso yo creo que es lo que está en fallo ahora. Bueno, pues esto es mi reflexión sobre el esto. Necesidad de cambios legislativos importantes que no se van a hacer o a cometer de una forma rápida, aunque se vayan a implementar de una forma ilegal o alegal, más que ilegal, y luego la dificultad que tanto para la libertad de expresión como para los judíos va a seguir teniendo en Europa por motivo de toda esta tardanza en implementar. Pues nada más, yo ya, ahora lo que quiero es dar la palabra y dar mi opinión cuando sea.
Bueno, vamos a pasar una vuelta de... Bueno, empezamos por aquí, sí, pero preguntas cortas para tener tiempo de que todo el mundo puede hablar, ¿no? Entonces, ¿ya?
Muchas gracias, como siempre, brillante.
Habla un poco más alto, pero gracias.
Coge el micrófono.
Yo quería preguntar, está claro que hay que cambiar las leyes y todo lo que has dicho, pero ¿quién nos protege de los protegidos, de los aforados, de los gobernantes? El caso de Cristina Kirchner es sangrante. Entonces, un organismo supranacional que aunque estén las leyes cambiadas, ellos también van a ser juzgados y van a ser, porque delatores existen y se sabe, la trama del 11M, había teorías y libros escritos, pero ellos mismos se tapan. ¿Quién va a solucionar eso?
Pues eso no lo va a solucionar. Eso no lo va a solucionar. Eso no lo va a solucionar nadie. Quiero decir, tenemos que tener presente que, y esto es algo que es una reflexión que tenemos que hacer. Hay países donde los jueces tienen un poder, y me refiero a los países de legislación casuística, donde el juez puede legislar de una forma determinada. En los países donde tenemos un derecho de código, los políticos han hecho el código.
Claro.
Es tan claro como eso. No existe un poder legislativo separado del poder ejecutivo ni del poder judicial. Eso es una entelequia de Montesquieu, señores.
Montesquieu ha muerto.
Ya Montesquieu ha muerto hace ya mucho tiempo, vamos a decir. Porque si fuera eso, elegiríamos, por un lado, al legislativo, elegiríamos por otro al ejecutivo y elegiríamos por otro al judicial. Entonces, pues tú ahí tienes una libertad, pero tú no eliges más que a uno, vamos a decir, y estos unos delimitan todo, y además, sean mayoritarios o sean minoritarios, porque también cuando son grupales tampoco pasa lo mismo. Entonces, no nos va a proteger nada. Sí, quiere mi opinión personal, de eso no nos protege nadie, más que el derecho del ciudadano de votar en contra, pero cuando se convierte en un sistema, ya no sabe uno dónde votar en contra.
Como decían nuestras abuelas, el que hizo la ley hizo la trampa.
Bueno, desesperación.
Yo tengo dos preguntitas. Hace un rato dije, palabras textuales, que siento un poco de asco, un poco por la Unión Europea y todo eso, porque no mueven un dedo por nada.
Ni por
no nadie. Mueven un dedo por los judíos, pero en estos momentos ni por los cristianos ni por nadie. Vale. Y eso no tiene solución. Y segundo, creo que el peor terrorismo que hemos tenido en la vida es el que hay actualmente. Es el del lobo solitario. ¿Cómo se combate eso?
Yo separaría dos cosas. Yo separaría dos cosas. La primera es Europa no hace nada. No es verdad. Lo que pasa es que los políticos no tienen una visión a largo plazo. Tienen una visión a corto. Cuando les llega un problema, lo primero que tienen que hacer es quitarlo de en medio. Con palabras, vamos a decir, los políticos no se han convertido en alguien, en un grupo que tiene un programa a largo plazo. Todo lo más tiene un programa a corto plazo, pero además su programa lo cambian con la necesidad del día. Y el uso de la palabra es lo que ha sustituido a la idea. Antes, lo que uno esperaba de un político es el ejemplo Churchill, alguien que toma y dice, vayamos por este camino. Pero ahora los políticos no hacen eso. Los políticos hacen una encuesta y dicen, ¿qué quiere oír el pueblo? Que tal, pues se lo digo. Y entonces no hay proyecto. Entonces no es que no hagan nada de Europa, no hacen nada de Europa, no hacen nada a nadie. Porque realmente el mundo político, claro, hace falta sociedad civil. Hace falta que la sociedad civil, es decir, solamente los países donde existe una sociedad civil fuerte, no interpenetrada por el Estado, es donde puede haber libertad, donde puede haber, y donde el político tiene que ejercitarse, y donde el político tiene que tomar decisiones. Aquí no es que no hayan que tomar nada. Primero, las decisiones no son fáciles, son difíciles y largas, es decir, sí se están tomando cosas, lo que pasa es que las cosas que se están haciendo más, como digo, por el nivel bajo que por el nivel alto. Es decir, y luego, claro, hay algunas tonterías cuando dice la Unión Europea va a pedir el apoyo de los países islámicos para combatir el yihadismo. Y digo, bueno, si piden la ayuda de Egipto o de Túnez o de Marruecos, bueno, pero si piden la ayuda de Qatar o la ayuda de la Unión Europea, pues si son los financieros, vamos, pero ¿de qué estamos hablando? Vamos, aquí estamos hablando en pequeño comité, pero esta es la realidad, es decir, no es de los países islámicos, determinados países islámicos sí pueden ayudar, otros no. Esta es la primera pregunta, es decir, no es que no hagan nada, hacen lo que hacen los políticos, no. La segunda pregunta que me hacía.
Lo del lobo solitario.
Estos no son lobos solitarios. Estos no son lobos. El lobo solitario es ese americano loco que compra un fusil y mata en un colegio a no sé cuántos niños de una reunión. Este es el lobo solitario. Y esto no hay falta. Pero esto forma parte de una población. Está en un grupo que se puede identificar. Estos no son los calvinistas.
Los de Charlie Hebdo y el de hace tres días, pues esos son lobos solitarios.
Sí, pero no son lobos.
¿Cómo los aplauden después?
No son lobos. Están enviados, tienen un proyecto en pequeña célula y están. Y hay una cosa que también hay una cosa. Es decir, están promocionados en sus afanes yihadistas desde determinadas mezquitas. Esto es una cosa que es clara. Esto de determinadas mezquitas. Esto es una cosa que es clara. Y estos además se agrupan en células que además están interconectadas por internet, compran las armas. En Europa no hay libertad de armas, no es como en Estados Unidos que tú vas a la compra. Aquí no. Es decir, que estos no son lobos solitarios. Estos son, actúan como pequeñas células, pero dentro de una organización con un objetivo común. Y por lo tanto, la prevención es posible. La prevención es posible. Ahora, que se prevenga o no, es otro cantar.
¿Quién más? Silvia y Cotitas, por favor.
Sí. Ah, perdona.
Sí, bueno. Sí.
Vamos a ver, en Europa ahora mismo Alemania está pidiendo a Grecia una cantidad de deuda que Grecia se niega a pagar porque dice que lo que ha perdido en la Segunda Guerra Mundial es mucho más grande que la cantidad que él está reclamando. Ese es el conflicto. Bien. Es más populi en España que en la mezquita de la M30 de Madrid se está gestionando algo bastante gordo, hay yihadismo, hay charlas todos los días y quizá para eso sirve la religión. Para decir tú no eres de esta religión, no puedes entrar a la mezquita, porque se están utilizando esos espacios para preparar todo lo que se va a hacer durante el mes.
¿Sí?
Bueno.
Continúa. Hacemos varias preguntas.
Sí. Sirve como el mismo tema, ¿no? Los musulmanes que no son terroristas. No hay una cabeza visible, como puede haber con la Iglesia Católica. ¿Cómo hacemos para efectivamente evitar esas acciones en las sinagogas? Perdón, en las
mezquitas.
O sea, las mezquitas, por favor. En las mezquitas. Y por otra parte, toda libertad y todo derecho tiene un límite. ¿Cuál es, a tu modo de ver, el límite de la libertad de expresión o el límite de la libertad religiosa en un momento dado, de la expresión, etcétera? Todos esos son temas muy difíciles, pero son importantes. Sí.
¿Quieres responder?
No, yo sí que creo. Que
espera,
creo.
Sí, bueno, que mi pregunta, como.
Vale, pues contesto a esas tres. Sí.
Mi pregunta es con respecto a dos cosas que habías dicho antes y ahora, que todas las religiones han sido usadas con fines políticos, totalmente de acuerdo. Pero ahora, ¿cuál es el objetivo de los terroristas en todo el mundo, en los distintos lugares? Porque, está bien, son adiestrados, son entrenados dentro de las mezquitas o como fuera, pero ¿cuál es el objetivo? Porque lo que parece que logran es que la población tenga miedo, ¿verdad? Y que ese miedo en definitiva lleva a aceptar cierta limitación de las libertades. Parecería que, pero ese es un poco lo que hablábamos el más pasado. Pero sigue siendo mi pregunta.
Vale, pasamos el micrófono de nuevo a Jacobo.
Por tu primera pregunta, bueno, lo de Grecia y Alemania, han habido gobiernos griegos que desde la Segunda Guerra Mundial terminó hace 70 años. Es decir, que estamos hablando, vamos, 70 va a ser el año que viene. Es decir, que estamos hablando de cosas que en realidad no tienen sentido. Eso es un tema político para intentar lanzarle la pelota al otro y nada más, ¿no? Eso no tiene nada que ver con esto. La
otra pregunta era...
La mezquita de la M30. Yo no sé si la mezquita de la M30 dice esto. Que en determinadas mezquitas y determinados imanes, evidentemente. Que también yo creo que el derecho a favorecer la violencia en los aspectos religiosos, yo creo que nunca un púlpito religioso, quiero decir, hay un derecho de expresión que es claro y que debe ser limitado, que es el derecho desde los púlpitos. ¿Sabes lo que quiero decir? El derecho desde los púlpitos, o como desde las tribunas de los periódicos, a lanzar incitación a la violencia. Y eso, no la apología, la incitación a la violencia. La incitación a la violencia. Yo creo que hay algo que es verdad, y sobre todo los púlpitos religiosos, como además se les da la impresión de que todo aquel, el sacerdote o el imán o el rabino, tiene un poder otorgado por... y no tiene ningún poder más que el otorgado por su propia... esto, porque nadie le ha dado instrucciones, vamos, es decir, él se ha dado sus instrucciones. Pues, entonces, la limitación, yo sí creo que hay una limitación a la libertad de expresión, pero es esta, es la incitación a la violencia. Y entonces la incitación a la violencia debe estar penada en los púlpitos, en los periódicos, en internet o allá donde sea, y debe ser vigilada y debe ser... es una limitación necesaria cuando la violencia trae muerte, porque no es una violencia de otro tipo, es una violencia de muerte, y entonces sí que creo que debe ser...
¿Quién es cabeza visible del Islam a quien dirigirse, no, a los moderados?
No, yo creo que el Estado puede hacer una cosa con los moderados. Los moderados, bueno, ¿qué quieres que te diga de los moderados? Ayer salía la noticia en El País de un partido, bueno, en los periódicos, un partido republicano, islámico, y dice, lo primero es que se derogue la prohibición del burka. Y digo, pues mal empezamos, ¿no? Si es que esto, es decir, los moderados, no hay otra moderación que la integración. Y esto es una cosa que es clara. Es decir, no hay moderado que no se integre. Y esto es así. No estoy hablando de asimilación, estoy hablando de integración. Estoy hablando de dos cosas muy diferentes. Una cosa es integrarse y otra cosa es asimilarse. Yo creo que el derecho a la minoría no es a mantener su identidad dentro de la identidad colectiva.
El ámbito privado.
Pero el ámbito privado, o el ámbito semipúblico, o el ámbito público, si es necesario, pero no como parte separada del corpus de la nación. Es decir, que es lo mismo que los derechos de las nacionalidades. Los derechos de las nacionalidades no quitan el derecho de la nación, es decir, tienen que parar. Y este es lo que se ha olvidado también en un país como el nuestro.
Pero bueno, enseguida gritan a la islamofobia. ¿A quién le explicas?
No, pero bueno, yo no sé a quién lo explica, pero yo lo que sí que creo es que hay que explicar a los musulmanes que todo esto está en el Islam, que todo esto está dentro de la comunidad islámica, que no vamos a atacar al Islam, pero que se les pide integración si quieren permanecer en Europa. Y luego tú me preguntabas para qué esto. Yo no tengo una idea. Yo creo que no es Europa lo que les preocupa, ni mucho menos. Lo que les preocupa es dominar el mundo islámico. Yo lo que creo que está ocurriendo en Irak, en Siria, en Libia, en el Sinaí, es ocupar espacios en diferentes países islámicos y crear un nuevo Islam, una nueva ola de Islam que además sea ofensiva, y que es en realidad, por eso se le llama yihad, porque se parece a la primera yihad, a la yihad que les llevó desde la Meca hasta Viena por un lado y hasta aquí por otro lado. Entonces yo creo que el objetivo es político y dentro del mundo islámico. Lo que pasa es que en las fronteras del mundo islámico sufren. Si llegan a ganar, sufrirá. No van a ganar, pero no van a ganar,
pero van a por
pero van a fastidiar. Sí.
¿Maite?
Hablando del Islam y de todo lo que implica como violencia dentro de sus códigos, digamos, por no decir otra cosa. También, como dijo este autor en este artículo, el judaísmo, el catolicismo han tenido sus épocas muy, muy violentas y de predicar, digamos, la violencia para mantenerse ellos. Pero el Islam, el problema que dice este, no es ese que este autor, que la falta de adaptación a la modernidad del Islam es lo que da esto.
Claro.
Que el judaísmo ha tenido la ilustración, el catolicismo ha tenido el protestantismo, sí,
la ilustración
filosófica y tal. Pero el Islam no ha tenido modernidad. Entonces, ¿crees tú que puede haber algún movimiento dentro del mundo islámico que se dedique justamente a tratar de sacar un poco de eso al mundo musulmán?
Mira, yo te diría una cosa. Si en el mundo islámico existieran algunos intelectuales, si en el mundo islámico existieran algunos intelectuales absolutamente laicos y no un Tariq Ramadán, que el otro día empezó en una universidad londinense su discurso con una plegaria. Pero si existieran tal, ahora no los conozco. Pero además voy a decir algo que es verdad, es decir, en el mundo actual los ciudadanos han ido perdiendo la conciencia del pensamiento y de los demás elementos en favor de la imagen. Basta con pasearse por Madrid y verlos en qué se están convirtiendo los locales, unos de un embranquecimiento de dientes, otros para hacer gym, otros para la peluquería, la presencia, no es la esencia, sino la presencia. Y entonces, claro, estamos en un mundo, en este sentido, un mundo donde el marketing y la publicidad ha ido cambiando las prioridades. No estamos en un mundo de pensamiento, y por lo tanto tampoco el Islam va a dar pensadores. Entonces, ¿qué puede hacer eso? Pues yo creo que hace falta sociedades que vuelvan al pensamiento, evidentemente. Pero tampoco la nuestra es una sociedad donde todavía subsiste el pensamiento, pero no es el pensamiento el elemento fundamental de nuestras sociedades. No es a los intelectuales a los que se valora, no es a nada de eso. Se valora a otro tipo de cosas. Los políticos salen con los más guapitos o los más tal, pero no salen los que hablan mejor o los que sean capaces de tener una dialéctica, pero no alguien que sea capaz de tener sustancia en lo que dice.
Yo no estoy muy de acuerdo, permíteme, o sea, creo que los musulmanes han tenido una época de esplendor, ha sido una burbuja
en la historia.
No, ha durado muchos siglos, mucho tiempo, han proporcionado muchísimos sabios a la humanidad. Yo creo que esto es una regresión. Mi terror es que muchas religiones, que son como crestas, no es siempre todo hacia arriba, en este momento ellos están, porque está volviendo. O sea, yo he vivido en Egipto y era un país muchísimo más evolucionado, con perdón, que España o que Venezuela, claro, cuando lo conocí. Claro.
Y la Córdoba del Califato era mucho más.
Entonces, no vamos a denostar una cultura que ha sido brillante, grandes médicos, grandes filósofos, los números, en fin, que han aportado muchísimo a la humanidad. Entonces, creo que en este momento es al revés, que han llegado como a la cúspide, y como decía Lucid, ¿no? Llegados a la cúspide, pides aspiran a defender, en este momento están en esa, pero porque ha vuelto el integrismo. El miedo es que pase con otras religiones.
Pues mira, en otras religiones.
Para volver a recuperar esas ideas, cambiar otra vez esas prioridades, tienes que ser coexistente con él. Es triste, pero es así. Es que ellos empezaron antes que nosotros.
Ellos han tenido una involución, es una parte histórica, ellos han tenido una involución muy fuerte desde la Edad Media. El Islam, sobre todo el Islam español y gran parte también del Islam levantino, dio importantes pensadores. También habían tomado la herencia griega como una herencia y como un papel importante, y yo creo que ahí es donde, después de esa involución, viene esta una lenta tal. Evidentemente yo creo que ha habido un cambio en el mundo islámico que no ha sido a favor, que es el mundo islámico de la etapa colonial y el mundo islámico de la etapa actual. Yo creo que en la etapa colonial, si fuera porque los poderes eran los poderes europeos o porque tal, o porque la influencia, Egipto no fue una colonia en el sentido, pero la influencia europea era notoria, esa influencia se dejaba notar y se relajó. También en las partes, digamos, del antiguo Imperio Otomano, había una tradición de mayor libertad, porque el imperio obligaba a que hubiera muchos, o sea, a la pluralidad. Esto no es ahora mismo así, estos son países mucho más homogéneos. Egipto todavía mantiene una minoría copta importante, pero en los demás países cada vez las minorías ajenas, no islámicas, son cada vez menos. Entonces, pues esto es lo que hay. Yo no creo que sea un problema de la religión, sino de la utilización política de la religión. Es decir,
vamos a ver, yo, Jacobo, sabes que este tema lo hemos hablado tú y yo a solas. No me puedo imaginar una Europa sin judíos. Sí, porque el otro día leí un artículo del gran rabino de Sudáfrica en el que decía que sí, que era de agradecer el ofrecimiento de Netanyahu, por supuesto, y tal, pero que si los judíos en Europa están en peligro, Europa y su cultura están en peligro. Porque los judíos son como el canario en la mina de carbón.
Sí, sí.
Cuando el canario que aprecia los gases, lo que menos, si los judíos se marchan, echémonos a temblar. Eso en primer lugar. Porque eso sería ya terrible. Tienes que cambiar la legislación. Creo que Holanda ya lo está haciendo. Y de una forma muy dura, además. Va a quitar las subvenciones a los inmigrantes, les va a obligar a integrarse. O sea, Holanda ha recibido ya, el primer ministro ha dicho que se acabó. Que si ellos no se han integrado y están dando las facilidades, llega el momento de cambiar la legislación. Porque los ciudadanos lo están demandando. O sea que yo creo que por ello, en cuanto a que Egipto ha replicado con bombardeos por el asesinato de los coptos egipcios, francamente, a mí me suena a risa. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Que a los coptos egipcios los mato yo, tú no me los matas. Porque los está persiguiendo igual, y los está matando. Pero como son suyos, me los mato yo, tú no vengas a matarlos. O sea, es increíble. Sí, ya, pero es increíble, vamos a ver. Que están siendo perseguidos, matados, pero en plena calle, ¿eh? Salen por la calle y pasan con una motocicleta y una metralleta y se los cargan. O sea, que me parece que es un poco de hipocresía por esa parte también. Y luego, por otra parte, esto ya para relajar un poquito. Tú has dicho que hay que tomar muchas medidas y que van a tardar y tal. Tú, como historiador, tengo entendido, no estoy muy segura, que en la antigua Roma, cuando había un momento de crisis y de peligro para el país, se elegía un cónsul elector que era como una especie de dictador que duraba el periodo que duraba la crisis. Luego se le destituía otra vez y volvía a la democracia. Yo no digo que eso se pueda hacer aquí, ni mucho menos, porque el que pusiéramos no se iría, probablemente. Pero entonces, ¿tú crees que España está tomando las medidas adecuadas con las nuevas medidas que ha anunciado el gobierno? Porque el otro día, en una entrevista que le hicieron al ministro, le preguntaron que del 1 al 10, ¿qué escala teníamos de peligro y de alerta en España? Y dijo que el 7. Yo, claro, cuando un político me dice el 7, me pongo en el 9.5.
Bueno, yo creo que hay varias cosas. Es decir, en primer lugar, no es que todos los judíos de Europa vayan a salir, es decir, pero sí van a salir mucha parte o una buena parte de los judíos europeos. No, yo no digo que Europa vaya a quedarse sin judíos. Les digo, la comunidad judía europea, si hemos empezado el siglo con 2 millones, pues a lo mejor lo terminamos con 1 o con 800.000. Quiero decir que esto es así, vamos a decir. Probablemente esto no es, es más ser un previsor que otra cosa. Yo no creo que los judíos enteramente vayan al desaparecer de Europa, de hecho no han desaparecido casi de ninguna parte, pero sí que van a debilitarse extraordinariamente toda la comunidad judía. El tema de los coptos y de los egipcios, no, yo creo que ahí te equivocas. Una cosa es que los maten los hermanos musulmanes o los yihadistas que en su propio país tiene el gobierno egipcio, y otra cosa es que el gobierno egipcio ataque a los coptos. El gobierno egipcio no ataca a los coptos. O sea, hay que ser realista en esto y separar las cosas. Y el gobierno egipcio lo que va a hacer con el caso de Libia, además de aprovechar para lavar su imagen internacional, que es la cosa que hacen todos los políticos, y que esto es pero también es atacar a su enemigo, que es el islamismo radical, en un territorio afuera, porque dentro ya lo está atacando, pero resulta muy difícil, porque es que hay muchísimo. Es decir, claro, que también podría atacar la base del Sinaí pidiendo a Israel que se lo permitiera, ¿eh? Es decir, que ahí también hay, ¿eh? Es decir, que un montón de tal. Pero bueno, en el Sinaí hay un acuerdo de... es un tema muy complicado, ¿eh? Es decir... entonces, bueno, yo creo que no hay que pensar que ningún gobierno islámico o de un gobierno de un país musulmán no está en contra del yihadismo. Hay gobiernos que sí. Es decir, yo creo que el gobierno egipcio, o el actual gobierno egipcio, no se le puede decir que está a favor del islamismo radical. El actual gobierno tunecino tampoco. El jordano tampoco. El marroquí tampoco. Es decir, ahí ahora, cuando dentro de ello ponen a los poderes financieros de los países islámicos, como es Qatar, como es Arabia Saudita, ahí distingamos una cosa, porque claro, ¿quién ha financiado las mezquitas? Pues son estos países los que han financiado las mezquitas, y sobre todo las mezquitas donde se alienta este impulso, y en las poblaciones de cada país. Y donde se alienta además algo que yo creo que es la contraintegración. Y entonces, bueno, pues esto se paga. Yo no soy optimista, pero tampoco soy absolutamente pesimista, ¿no? Creo que acabaremos, no van a ganar, como digo, no van a ganar, pero van a dejar un campo de batalla duro. Es decir,
la última.
Una preguntita. Bueno, España podía imitar un poquito a Holanda, porque como nos descuidemos, le damos la Alhambra de la mezquita de Córdoba. Más tarde la Plaza de Toro de los catalanes. Luego Irán por la Alhambra de Granada. Y luego la Giralda, y así sucesivamente. Y como nos descuidemos, porque a ellos... A la yihad no se le olvida el andaluz, lo tienen aquí, entre ceja y ceja.
Bueno, yo no creo que sea esto. Yo en el tema, me van a decir, perdona, pero en el tema de la mezquita, yo creo que se cometería un error devolviendo las mezquitas o las sinagogas a los cultos respectivos. Pero se cometería un error también manteniendo determinados elementos no en manos del Estado, sino en manos de la Iglesia. Yo,
que nos devuelvan Santa Sofía si le devolvemos las mezquitas.
Bueno, no, si yo no digo, yo no digo que devuelvan, no digo que devuelvan nada, yo no digo que devuelvan nada, yo lo que creo es que la mezquita debe pertenecer al patrimonio nacional del Estado, y nada más.
Pero ¿tú sabes cuál es el problema? Que si se pasa a la Junta de Andalucía, a la asociación Las Tres Culturas, financiado en muy buena parte por Arabia, nos van a terminar metiéndonos allí a los musulmanes.
Es muy posible.
Hombre,
porque
luego la Granada de Granada, luego la Giralda de Sevilla.
Eso no creo. Vamos a ver, yo creo que hay ahí un elemento tal. Pero yo en esto digo, los bienes históricos deben ser propiedad del Estado.
No, ha sido muchísimos siglos Iglesia Católica. Pues dejemos las cosas como están. ¿Qué le tenemos que dar a ellos la mezquita de Córdoba?
Mira, ¿por qué? Jacobo, perdona.
Pero ese es un tema, ese es un tema diferente. Mira, no me gustaría meter
una conferencia, no. Una conferencia que ofrecen, que me lo mandan al centro. Que además ese es un tema gravísimo ahora que yo estoy notando en el último, en cuestión de un par de meses, me está pasando. En el centro me están llegando invitaciones para a organizar, o sea, para que nos unamos, organizaciones flower power, de religiones todas amorosas. Vamos a unirnos los islámicos, los budistas, los otros y nosotros. Y por, claro, el Centro de Estudios Judío-Cristianos quieren que estemos ahí y pronto la comunidad judía lo pedirán también. Yo siempre les digo lo mismo. A mí me parece muy bonito el hablar de la amistad y el amor en todas las religiones. Pero si es un club de amigos no tengo tiempo. Yo por trabajar por y para la comunidad judía tengo bastante. Y si es para hacer algo positivo, ¿qué vamos a hacer? Si en cuanto que nos juntemos y empecemos a hablar de Israel, de esto y del otro, ya vamos a chocar. Entonces, ¿a qué nos vamos a unir?
No, yo creo.
La conferencia que proponen es Córdoba y la convivencia. Y cuentan con la aquiescencia de organizaciones religiosas católicas como la Fundación La Salle y tal. Casa Turca nos está bombardeando, Jacobo, el centro, como no te puedes imaginar. Nos invitan a ir a todo, a que asista hasta la fiesta del cordero, al no sé qué, a lo otro, porque la convivencia, porque hay que ayudar a los musulmanes, pobrecitos, están siendo perseguidos.
Pero lo más grave es que la Junta de Andalucía está de acuerdo, es lo más grave.
Yo creo que el diálogo interreligioso tiene un límite, como ya dije alguna vez, es decir,
claro.
En tu propio centro, vamos.
Claro.
El diálogo interreligioso tiene clarísimo. Un límite de la moral social y muy poca cosa más, porque discutir sobre las teologías y las respectivas revelaciones, pues vamos, nos va a llevar a donde nos va a llevar.
Pero eso tiene que estar
entonces, tiene un aspecto moral y nada más que moral y social y nada más que social. No, por lo tanto, yo no creo en el diálogo interreligioso. Lo que creo es en la integración. No, creo en la integración de las minorías en la sociedad, siempre con un respeto al derecho de la minoría, pero con un enorme respeto a la cultura de la mayoría. Y esto a mí me parece que es fundamental. Y yo creo que además en esto los judíos hemos estado habitualmente, estamos en este camino, por lo menos la mayor parte de los que yo conozco. Somos cero conflictivos. Hombre, yo creo que también hay un elemento no conflictivo, pero vamos, conflictivo, pero que yo no quiero poner. También en Israel existen partidos religiosos ultranacionalistas y que son, es decir, ojo, que cuando las religiones utilizan la política, malo es para todo, para sus sociedades y para las otras sociedades.
Pues muchas gracias a todos. Sí.